compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis, a todos nuestros radio oyentes de nuestra esclavizada y sufrida isla y de aquí de los compatriotas del exilio.
Ángel, en estos últimos días hemos tenido pérdidas dolorosas de verdaderos oyentes por la libertad de Cuba. Ya habíamos hablado anteriormente de Agapito Rivera. También falleció recientemente, a finales del mes pasado, Musculito, una leyenda del exilio cubano y en la lucha contra la tiranía castrista. Musculito fue un hombre bien reconocido entre los combatientes aquí que combatieron la tiranía castrista desde el exilio. Se le atribuye casi 300 viajes a las costas de Cuba en misiones de infiltración y de exfiltración. Murió a los 98 años, estuvo implicado en un suceso nacional gravísimo que con el presidente Nixon, con el Watergate, y siempre mantuvo la actitud de combatir a la tiranía castrista en cualquier terreno. Incluso hay un momento en que él es contactado por el Ministerio del Interior y tratan de reclutarlo. Y estuvo implicado en esto la Guardia, uno de los de la Guardia, de los hermanos de la Guardia. Él, claro, él acudió a la cita esa, que fue en alta mar, en un barco, pero ya había comunicado a sus superiores de qué se trataba. Le dieron luz verde y participó en esa reunión y dejó las cosas así, por supuesto. No siguió trabajando de agente doble ni nada de eso, sino que oyó lo que había, le dijeron, sacó alguna información, vino para acá, la entregó y siguió en sus quehaceres por la libertad de Cuba. Y últimamente, después de Musculito, también falleció una leyenda de la lucha guerrillera contra la tiranía castrista. Y esta fue Zoila Águila Almeida, conocida como la Niña de Placeta, porque se alzó primeramente contra el régimen de Batista y posteriormente se volvió a alzar contra la tiranía castrista en el mismo año 1960. Volvió a coger el monte a luchar contra la tiranía castrista, viendo el rumbo que ya tomaba la nefasta revolución. Después de eso, después de su alzamiento, ella junto con Carretero, Juan Emilio Carretero, que fue el cuarto jefe de las fuerzas liberadoras en el Escambray, por la traición de Alberto Delgado, al que llamaban el hombre de Simainigú, porque fue ejecutado cuando se convencieron, se le comprobó que había traicionado a estos grupos entregándolos a la fuerza castrista. Ella fue a prisión, cumplió 18 años en una posición de plantada, respetada por sus compañeras, por su posición, y al llegar aquí al exilio ya venía desde la prisión con problemas, traumas mentales, debido a lo sufrido, porque al esposo de ella, con el que ella se alzó en el año 1960, Manolo Muncio La Guardia, que también cayó en ese grupo que supuestamente iba a salir de Cuba, traicionado por Delgado, el hombre de Maicinicú, pues todas esas cosas las fueron trastornando, y perdió dos hijas en la manigua por hambre y sed, y ya cuando llegó a presidio sus compañeras dicen que iba mal, muy mal, y pasó un presidio durísimo, en una posición de rebeldía, con su mente perdida. Llegó posteriormente al exilio y se perdieron los contactos con la niña porque su enfermedad mental la desapareció, se desapareció del ambiente, y aunque estuvimos buscándola por diferentes medios, fue últimamente cuando pudimos dar con ella ya enferma, y murió el 31 de enero de COVID en un hospital de aquí de Miami. El presidio político histórico hizo las gestiones del proceso este de cremación, y las cenizas, la urna con las cenizas de la niña, irán a descansar al lugar que está destinado para estos casos, para las urnas de patriotas que guardamos en la casa del preso, y ahí va a estar descansando, va a estar la urna con las cenizas de Zoila Aguilar Almeida, primeramente conocida como la niña de Placetas, después como la niña del Escambray y finalmente como la niña de Cuba. Ángel.
Efectivamente, Luis, es lamentable la pérdida que hemos tenido de nuestros valerosos combatientes, y es muy especial la de Zoila Aguilar Almeida, la niña de Escambray, la niña de Placeta. Y siguiendo el relato, Luis, hay un artículo de Idolivia Daria que aparece en 14 medios que recoge en sí todo lo que pasó, cuál fue su lucha en las montañas, su calvario en la prisión de esta heroica mambisa. Fue la única mujer que se incorporó a la lucha armada y estuvo todo el tiempo en las montañas en primera fila, participando en combate, primero en la guerrilla de Porfirio Guillén Amador y más tarde en la de Julio Emilio Carretero. Los que estuvieron cerca de ella en los combates conocieron su valor y energía a la hora de los encuentros frontales con la milicia. Se convirtió en una leyenda la forma en que con su arma ripostaba los ataques y defendía a los compañeros de lucha. Por eso el régimen castrocomunista usó todo tipo de bajezas para mancillarla, y fue a lo que más podía doler en honra como mujer: la capacidad de ser madre, de engendrar vida. No faltaron frases insinuando relaciones con todos los hombres de la guerrilla, nada más lejos de la realidad, puesto que su esposo, Manolo Munzo de la Guardia, estuvo junto a ella hasta el momento en que los emboscaron en el mar, cuando viajaban en un barco que supuestamente llevarían a los Estados Unidos al grupo que comandaba Carretero. Por la traición de Alberto Delgado, todos fueron detenidos el 9 de marzo de 1964 y fusilados en la cabaña en junio de ese mismo año. Entre ellos estaba Manolo Munzo, su esposo. Y la niña fue sentenciada a la pena de 30 años de cárcel. En abril, Cherito León, que había quedado armando en el Escambray y su gente, comprobó que sus compatriotas no habían llegado a Miami. Las sospechas de León y las del también alzado Rubén Cordobés crecieron y contactaron a Alberto Delgado el 28 de abril de 1964. El delator fue ejecutado. Pedro Guillén, hermano menor del insurgente Porfirio Guillén, quien fue uno de los primeros jefes de las guerrillas en el Escambray y murió en un combate en Sabanas del Moro, asegura que era una mujer íntegra y valiente, y que se fue al monte en el año 61 porque la inconformidad con los que ostentaban el poder era creciente. Pasó a ser la única mujer que estuvo activa y directamente en los combates frente a la milicia en la zona montañosa cercana a Fomento. La recordamos pequeña de tamaño e inmensa de corazón, con su ametralladora Thompson en las manos. No sentía miedo ante nada ni nadie. Dentro de los cercos era una pantera y la primera en romperlos a tiro limpio. Contrario a lo que piensan algunos por aquí, ella nunca realizó misiones de mensajera o colaboradora desde el llano. Era demasiado conocida por sus enemigos. Con su condena a prisión empezó el calvario de la mujer, pues además de privarla de libertad, la sometieron a torturas y humillaciones de todo tipo. Se sabe que fue muy rebelde ante sus torturadores y resistió la tortura física. Desde que la detuvieron, le aplicaron numerosas técnicas propias de los represores. No la dejaban dormir, la sometían a intensos interrogatorios que duraban semanas, la mantenían de pie en una misma posición durante horas y no faltaron los simulacros de fusilamiento, que en esa época solían usar con frecuencia contra los insurgentes para lograr confesiones y aceptación de culpas. Tampoco faltaron los improperios y los cuestionamientos como mujer y madre. En 1969, 5 años después de haber sido detenida y ya fusilado sus compañeros, la llevaron para la cárcel de Guanajay. Confinada en las horrendas celdas, los torturadores lograron nublar su mente. Cuenta Cari Roque, prisionera política cubana que estuvo en las tapiadas de esa horrenda prisión junto a otras 45 mujeres que también cumplían sanciones por sus ideas políticas, que la niña estuvo 2 años allí sin hablar con nadie. Era muy enérgica, desconfiada y no se relacionaba con ninguna persona. Las mujeres del presidio político, que también pasaron por torturas y humillaciones, entendieron lo que le ocurría. Se ha podido comprobar que además de Guanajay, estuvo en la cárcel de Guanabacoa y en otra irónicamente llamada finca Nuevo Amanecer. A pesar de su estado mental, había algo en ella que se mantuvo intacto, porque siempre se mantuvo como presa plantada y no entendió jamás la palabra doblegarse. Los guardias golpeaban a las mujeres con tubo de manguera y ella no fue la excepción. En el libro de Enrique Encinosa, como bien se relata, La Guerra Olvidada, publicada en 1987, recoge testimonio de los luchadores de aquella época y destaca que en la cárcel de mujeres, sentada en su camastro, se pasaban horas vestidas como una leprosa, sin hablar. Cuando les permitían salir al patio, se encamaramaban en las matas, donde se pasaba algo largo rato, la vista perdida en el horizonte. Fue una de las últimas presas en salir de Cuba. Había cumplido 18 años de su condena y aunque su cuerpo vino a Miami, los retazos de su razón quedaron vagando por las salas de hospitales psiquiátricos, donde recibió las terapias de tortura de electroshock y por las paredes murientas y húmedas de las celdas tapiadas. Y seguía el relato.
Ángel, es verdaderamente doloroso la situación por la que pasó la niña del Escambray, la niña de Prajeta también conocida, y es doloroso que también tengamos que deshacernos de ella aquí en esta circunstancia del COVID virus, y digo deshacernos porque no podemos verla, no podemos tener un funerario para ella, un funeral para ella, donde después de tanto tiempo que estuvo sin contacto con nosotros por la situación mental por la que estaba atravesando, que la hayamos encontrado ya últimamente, y su cuerpo, su cadáver, por la cuestión del virus chino que está en toda la sociedad aquí y por todas las medidas de seguridad que hay que tomar, va a ser cremado. Como dije al principio de mi palabra, va a estar su ceniza en una urna en la casa del preso.
Luis, tú hiciste una semblanza muy interesante sobre los últimos momentos de ella, cuando el doctor Santiago Calla la estuvo tratando, y el contacto con la persona, la señora que estaba a cargo de ella y que era la única persona que podía tomar determinaciones, y como bien tú señalas, pues inclusive hay una foto de ella ya en su vejez, es una reliquia histórica porque es el único recuerdo así físico que se tiene de ella, y mantienes la cuestión de explicando todo lo relacionado a este homenaje póstumo que se le está haciendo, no como ella se merece, pero sí está al alcance de todo el presidio político, tanto de hombres como de mujeres, de los patriotas que luchan por la libertad de Cuba, como la genuina neomambisa del emblema de la guerrilla, y como bien se señala en el monumento que se ha erigido a la lucha guerrillera anticomunista, pues ahí está también la pincelada de esta heroica mujer conocida con el nombre de la niña de Placeta o la niña del Escambray.
Ángel, por cierto, tú me acabas de mencionar contacto que se hizo con la señora que la estaba cuidando. Esta señora la cuidó por 8 años y la señora no sabía que Zoila Águila Almeida era la niña del Escambray.
No me digas.
Sí, no, ella no sabía nada de eso. Porque el caso fue que la niña de Placeta, Zoila, llega a un home donde está trabajando esta señora. Y esta señora, pues, la atendía directamente. Y con el tiempo que estuvo ahí, pues, empezó esa relación, porque la niña no hablaba con nadie, pero bueno, se identificó con ella y ella la cuidaba y demás y eso. Entonces, hubo un momento en que el home tuvo que sacar algunas de las pacientes que habían ahí, o pacientes también, porque eran hombres, sacaron 2 hombres y 1 mujer, 2 mujeres y 1 hombre, y entre esos 3 o 4 que iban a sacar, estaba la niña del Escambray. La señora se puso a llorar, la niña se puso a llorar, y dice esta señora que la vio así tan debatida y tan mal, que no quería irse. Tú sabes que estas personas, cuando tienen las dificultades mentales, pues hacen dependencia de alguna persona que la ayuda, esto y demás. Con la única que ella se comunicaba, verbalmente, muy poco, pero tenía la comunicación, era con esta señora. Y esta señora le dijo que si quería ir para su casa, que ella se la llevaba. Y la niña le dijo que sí, se hicieron los trámites, y la señora se llevó a Zoe, la niña de Placeta, para su casa, y la tuvo 8 años. Y ahora, cuando fue con el doctor Cárdenas, porque fue el médico primario de la niña de Escambray, es cuando ella supo quién era Zoila Águila Almeida. Y se ha quedado sorprendida. Entonces los otros días, cuando fuimos a la funeraria, los otros días, ahí fue donde yo conocí a la señora en ese momento. Y ella estaba muy... Dice que se enteró quién era la niña de Escambray, quién era Zoila Águila Almeida. Que ella tiene un estado tan fuerte de depresión que se siente muy mal con la muerte de Zoila. Así que también tenemos que agradecerle a esta alma, a esta buena mujer que estuvo bajo su cuidado, a Zoila Águila Almeida, la niña de Placeta, la niña de Escambray, la niña de Cuba, y que en paz descanse.
Efectivamente, Luis, que en paz descanse. Hemos visto cómo la situación sigue candente en torno a la agresión del ministro de Cultura en Cuba al movimiento M27 y al grupo San Isidro, a los periodistas, los activistas, artistas, que de una forma u otra están pidiendo un espacio para la libre expresión. Y vemos cómo pues se están sumando otras personalidades criticando y censurando grandemente la actitud de como un ministro, un funcionario público que se debe en sí al pueblo, pues él personalmente con su turba pues lo está agrediendo. Claro, esto no es nada extraño en un régimen totalitario y más un régimen ultra totalitario, comunista, anarquista como el gobierno de Cuba.
Sí, Ángel, es cierto lo que comentas, y es que este ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, rompió todo. Si pensábamos que no podía ver más nada, pues sí sucedió. Porque como comentábamos anteriormente, Ángel, esto es un ministerio, con el Ministerio de Salud, que siempre han guardado alguna forma para la opinión pública. Pues, bueno, un Ministerio de Cultura... Y que su ministro sea un guaposo, un guapetón de esto, que salga del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura, donde hace sus funciones, junto con una turba, como tú dices, a enfrentarse a opositores pacíficos que están enfrente, porque no estaban ni en la acera de la institución, estaban al otro lado de la calle. Y estos canallas, estos abusadores, vinieron en turba para arriba de ellos. Ellos, el ministro, el viceministro y otros funcionarios del Departamento de Cultura que estaban ahí en ese momento. Y nada, vinieron a agredir. La excusa que han querido dar es que dice que había un periodista independiente que estaba filmando con un teléfono, no con una cámara profesional, ni nada, con un teléfono cuando él venía a salir. Y este señor se molestó y le tiró un manotazo y lo agredió. Entonces, la excusa que están dando es que se sentía amenazado, que lo estaban amenazando con que estuvieran señalándolo con ese teléfono. Y por cierto, Ángel, hay un artículo, voy a ver un pedacito aquí nada más, de un articulista que está en Cuba, en un periodista independiente, que se llama Jorge Ángel Pérez. Dice, está bien cómico esto, dice, y a Pidio Alonso Bravo no quiere que lo miren, y sobre todo no quiere que lo filmen. Difícil es querer es los suyos, sobre todo en un país donde el G2 firmó todo cuanto quiso y a todo el que tenía entre cejas, para mostrarlo luego, para desprestigiar, para acosar, para hacer bullying, para meter en la cárcel a quien le molestara. Fue el G2, el Minin, quien inició esas prácticas, quien incentivó el uso de esas filmaciones. Y ahora resulta que Alpidio también, y también el G2, sufren de perretas enormes cuando se usan con ellos esos métodos que ellos mismos inventaron. Y continúa Jorge Ángel Pérez. No sé qué significa Alpidio. Sí, pues sabe que el nombre regularmente es Elpidio, no
sí, por eso.
Pero seguro que nada tiene que ver con la esperanza y tampoco con el gabinete de cultura de una nación. Pero aún así, ese Alpidio dirige la cultura del país, aunque no hiciera otra cosa. Creo que ya lo dije antes, que juntar 10 versos octasílabos y ocuparse de que exista entre ellos una rima consonante. Y es que él prefiere la poesía rimada. Y rimando versos se hizo poeta, y se lo pone aquí entre comillas. Y se la ahorró su camino hacia la silla ministerial, hacia la casa que fuera de Julio Lobo. Tú sabes que el Ministerio de Cultura está en la casa de Julio Lobo, aquel cubano adinerado de la era republicana, que fue despojado de su pertenencia, de su posesión. Hacia la casa que fuera de Julio Lobo, sin que sepamos mucho de su empeño, sin que podamos reconocer hasta hoy sus buenas maneras. Me parece, Ángel, que sí, que este articulista, Jorge Ángel Pérez, pues hace una... Porque cuando tú observas, en realidad, a este Alpidio Alonso, sí, se ve que tiene el rostro ese, tú sabes, de la persona bien grosera, que uno acostumbra contarse en muchos lugares.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pphistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día.
Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6, comenzando este lunes 8 de febrero.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Driver's License, licencia de conducir, de la vocalista y actriz Olivia Rodrigo.
Forever now I drive alone past your street.
Better Days, Días Mejores, de Aunt Clemens y Justin Timberlake, debuta en el primer lugar de la cartelera R&B Digital Songs.
I know you've been kicked down, slept on, let down, faith gone, waited for too long for something to lean on.
La banda Greta Van Fleet asciende al número uno de la lista mainstream rock con My Way Soon, pronto a mi manera. Time to go. Es hora de ir. Lo último de Taylor Swift llega a ser el sencillo más descargado de la categoría de música alternativa.
When the words of a sister come back in whispers that prove she was not. In fact, what she seemed, not a twin from your dreams, she's a crook who was caught. That old familiar body ache, the snaps from the same little breaks in your soul. You know when it's time to go.
Sube a la cima de la cartelera de canciones con mayor difusión en las emisoras de música cristiana, Truth Be Told, Decir la Verdad, de Matthew West.
Oh God, if that's really true, then let the truth be told. I say I'm fine.
La nota del colombiano Manuel Turizo y los boricuas Mike Towers y Rao Alejandro alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura.
Hey, yo, ella quiere que la nota se le suba porque dice que es libre como Venezuela y Cuba.
Colombiano Camilo tiene el éxito Latin Pop número uno del momento con Vida de Rico.
No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito.
Y cerramos con la canción latina más descargada según Billboard, De Una Vez, de Selena Gomez.
De una vez por